Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM. Capítulo 201 del 29 de abril de 2025. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hemos vuelto de Semana Santa y bueno, a ver, un poco mejor de tiempo estamos, tampoco os voy a mentir, pero la verdad es que la cosa está un poco complicada. Resumo mucho la cosa, porque a estas alturas esto ya requiere una explicación. A la vuelta de Navidad debería haber tenido un periodo con menos trabajo, porque normalmente tenemos el pico de curro antes de Navidad. Pero salió un estudio de la nada que me ocupó el final de diciembre y primeros días de enero. Eso hizo que yo no tuviese los días con los que contaba para ponerme al día en cosas, vamos a decir, no laborales. Total, que pensé que seguro que la semana siguiente podía hacer hueco. Y básicamente llevo desde enero pensando la semana que viene ya sí, seguro que sí. Ahora, además, se ha juntado el buen tiempo, por lo que además de las cosas que tenía pendientes más invernales, ya vienen otras más primaverales. Y bueno, que la vida no me da para nada. A estas alturas ya asumo que no va a ser, que no me voy a poder organizar la segunda mitad del curso porque ya no hay segunda mitad que valga. Así que yo me conformo con sobrevivir hasta poder tener unos días en verano. Porque no sé cómo, pero necesito esos días en algún momento. Sin un poco de margen para organizarme, yo en general me bloqueo. Mi mente funciona de una forma un poco peculiar, siendo capaz de tolerar grandes cantidades de información, de esto que llaman carga cognitiva, pero para poder tolerar y gestionar todo eso, necesito mantener mi organización. No una organización, no, mi organización. Cuando mi organización mental falla, entonces yo me bloqueo. Puedo bloquearme solo en una parte, porque hace mucho aprendí a hacer compartimentos. Antes de Semana Santa estaba en la cuerda floja del bloqueo del compartimento laboral. He conseguido unas cuantas horas por ahí para poner todo eso en orden, así que eso lo tengo más o menos bien. Pero en el compartimento podcasteril, pues menos mal que hice los deberes en verano, poniendo tema a cada uno de los capítulos de esta temporada. Y eso está bien. Porque si tuviese que estar pensando ahora, hoy no habría capítulo. Porque probablemente si ahora tuviese que buscar ideas para capítulos, eso sería un desierto. Un desierto blanco, porque me quedaría la mente en blanco. Y todo esto para introducir el tema de hoy. Porque yo sé que no leéis la frase que pongo en las notas y todavía no sabéis de qué va esto. Un desierto blanco. Sí, pero no el de mi mente. El que hay en el fondo del mar. Y esto es el giro inesperado, ¿eh? No me digáis que no. Hoy vamos a hablar, hoy estamos hablando, que ya no sé ni lo que decir, pues vamos a hablar de corales blancos. Vale, el tema va un poco justillo, pero ya veréis cómo al final lo del desierto blanco tenía sentido. Para poder hablar de los corales blancos, primero tenemos que dar una pequeña introducción sobre los corales. Lo primero de todo, y esto es muy importante, un coral es un animal. Bueno, a ver, maticemos. Lo que en vuestra cabeza es un coral es una colonia de animales. Los bichos, o sea, los animales, son pólipos que viven en esa estructura calcárea que forman ellos mismos. Los corales viven en simbiosis con algas, con unas microalgas que se llaman zooxantelas. Yo no sé si el nombre os dice mucho, pero para mí está clarísimo lo que hacen. Proporcionan energía y color. Eso es lo que le da el alga al bicho. Y el bicho, a cambio, lo que le da es la estructura de protección. Si esto falla, el coral pierde el color y pierde la energía y la vida. Y vamos, coral caput. Los corales que crecen unidos, pues, son arrecifes de coral. Ocupan una parte muy pequeña del fondo marino. Se suele decir que sobre el 0,5%. Pero a cambio, un cuarto de las especies que viven en el mar se asocian con ellos. Porque como casa está muy bien, todo se ha dicho. Son coloridos, hay energía mansalva, tienen buenas vistas. Y además hay esquinas de todos los tamaños. Por lo que lo mismo puedes hacerte con tu esquinita siendo, yo qué sé, un micro cangrejo, que pasearte por los huecos grandes siendo un pez enorme. Además de bonitos y eso, los arrecifes son muy importantes para nosotros, porque tienen un papel muy crítico en la fijación de CO2, porque en ellos crecen peces que luego nos comemos, o no. Pero de ellos también sacamos un montón de compuestos químicos, porque además protegen el fondo. Vamos, que son muy importantes y que sin ellos igual no nos va del todo bien. Lo de que sin ellos no nos va del todo bien, o sea, nos va a ir más bien mal, lo vamos a descubrir más pronto que tarde, al ritmo al que vamos en esta vida. Porque, como decía, los arrecifes tienen colores por las algas. Sin algas no hay color. Si no hay color, es que no hay algas. Y si no hay algas, no hay energía. Si no hay energía, nos morimos todos. A lo que iba. Desde hace unos cuantos años se viene observando un fenómeno que se denomina blanqueamiento. Blanqueamiento de coral, que os veo venir. Y aquí tenemos los famosos corales blancos. Por dar un número de esos que asustan mucho a la gente, hace un par de años se decía que el 80% de los arrecifes del mundo tenían algo de blanqueamiento. Más o menos, pero algo. Y la cosa no parece estar mejorando exactamente. ¿Por qué se produce este blanqueamiento? Pues obviamente por nuestra culpa. Pero bueno, vamos a ver lo del coral hacia nosotros. Cuando nosotros nos estresamos y queremos poner orden en nuestra vida, quitamos cosas que nos generan ruido y que nos hacen perder el foco. Os lo contaba yo al principio con mi propia experiencia. Pues un coral, cuando se estresa, desahucia las algas. Las echa a la calle. Y por lo tanto se queda de color blanco, porque sin algas no hay color. ¿Qué pasa? Que los corales necesitan esas algas también para tener energía. Entonces, si no las deja volver a su casa en un tiempo razonable, el coral se muere y se queda solo el esqueleto calcáreo, en blanco, muerto, muy triste todo, un desierto blanco. El caso es que una de las principales razones para que un coral se estrese es que aumente la temperatura del agua. Y como eso ya es algo de conocimiento popular, pues en los últimos años el agua del mar está aumentando su temperatura muy por encima de sus posibilidades. Pero ¿cuánto es ese por encima? Porque los corales tienen un rango óptimo de temperatura. Y siempre se dice que esto es muy limitado, que es un rango que es muy breve. Pero la verdad es que a mí no me lo parece. En general hablamos de aguas entre 18 y 30 grados. Lo que viene siendo agua en la que te puedes bañar sin ponerte azul, hasta agua que yo ya considero caldo en el que uno no puede bañarse. Por mucho que hablemos de aguas tropicales y todo eso, para mí sigue siendo un rango muy amplio. Porque, a ver, los humanos tenemos una nula capacidad de adaptación térmica, si nos quitan la ropa, claro. Bueno, eso, que si sube la temperatura, algas fuera y coral muerto. Pero agua más de 30 grados, pues eso es mucho decir, ¿no? Pues a ver, en los últimos dos veranos, que es en los que yo he estado siguiendo un poco más en detalle la temperatura del agua, hemos pasado de esa temperatura en zonas en las que había corales felices, pero también en zonas que normalmente deberían estar por debajo de esas temperaturas. En sí, hay zonas en las que se ha llegado a alcanzar los 35 grados. En muchos casos, se han pasado semanas y semanas sin bajar de 30 grados. Este tema es algo que a mí me ha estado confundiendo mucho. El verano pasado, hubo días en los que en la costa atlántica de España las temperaturas eran más dignas del Mediterráneo y el Mediterráneo dignas de agua salida de una caldera. A día de hoy, y hoy es un par de días antes de la publicación de este capítulo, pero eso da igual porque los cambios eran mínimos, la temperatura del agua en zonas tropicales ronda los 30 grados. 29 en Acapulco, 27 en La Habana, 28 en Conakry, 31 en Mangalore, 31 en Bangkok y 30 en Darwin. Thank you. Antes de seguir, el inciso obligatorio para los plásticos. A ver, esto es por el estrés y el estrés es por la temperatura, pero hay un pero. Porque cuando hay microplásticos por ahí sueltos, los microplásticos dificultan la vida en los arrecifes de coral. Más concretamente, la vida de las algas. Esto tiene mucho que ver con la interacción de los plásticos y las algas y la luz y bueno, eso no es el tema de hoy. Pero vamos, que a las algas los microplásticos la hacen mal. Pero no solo los microplásticos. Los plásticos grandes también les sientan más mal que bien. Y los vertidos contaminantes varios. Porque, como comprenderéis, un chorro de agua rica en metales no es lo más adecuado. Cualquier factor que pueda dificultar la vida lo que hará será alargar el periodo de recuperación cuando bajan las temperaturas. Por lo que en muchos casos ya no habrá recuperación posible. El caso es que todo esto es un problema gordo. Un problema muy gordo más allá de la idea evidente de que todo esto puede afectar a la vida de los bichos que tienen casa en los arrecifes. Vamos, que no va a ser simplemente dejar de comer pescado. Lo primero, respecto a la comida, es importante recordar que existe una cosa llamada cadena trófica. Todos lo recordáis del cole, pero hay gente que a veces lo olvida. Aunque nosotros no nos comamos un bicho que viva en un arrecife, los bichos que viven en los arrecifes pueden ser comida para otros bichos que sí nos comemos. Y aunque no comamos bichos, los bichos de los arrecifes son importantes para los bichos, repetid aquí esto unas 5 veces, para los bichos que son importantes para los vegetales que sí nos comemos. En cualquier caso, los arrecifes son muy importantes para las comunidades que viven cerca. Lo son nutricionalmente, pero también por el turismo. Y nos puede sonar absurdo. Y cuando hablamos de que disminuye el turismo aquí o allá, pues no pensamos que sea algo necesariamente malo. Pero para comunidades vulnerables es importante y puede ser muy malo. Que todos querríamos que Maldivas, por ejemplo, dependiese menos del turismo. Pero la transformación económica no debería ser a base de matar a nadie de hambre. Mejor de forma organizada. Y ya que estamos, niños, a ver si hacemos un turismo un poquito más responsable. Por otra parte, y esto sí que nos afecta a todos, y sí, a ti, José Luis, que me estás escuchando desde un sitio a 600 kilómetros de la costa, también, a ti también te afecta. Los corales juegan un papel crítico en las corrientes, y las corrientes en las tormentas. Y juraría que ya bastante hemos tenido de lluvias chungas este año en la península ibérica, como para decir que nos da igual lo que pase con una corriente. Porque esa corriente puede acabar generando una dana o un tren de tormentas de esos. A ver si aprendemos de una vez que en esto vamos todos a una. Y eso del aleteo de una mariposa a una parte del mundo y estas cosas. Pues es que si en Australia el agua está a más de 30 grados, esto afecta a Dinamarca. Es lo que hay. Ahora debería acabar diciendo que la parte buena es que, La parte buena es que no se han muerto todavía todos los corales. O sea, la parte buena es que todavía tenemos cierto margen. La parte mala es que somos un poco imbéciles. A nivel arrecife, lo que podemos hacer es controlar que no se empeore por acción humana. Es decir, limitar el turismo, establecer planes de recuperación, limitar cualquier tipo de emisión contaminante al agua. O sea, cosas que tú y yo sabemos que no se van a hacer. A nivel global, sabemos de sobra lo que hay que hacer. Reducir el CO2 para que deje de subir la temperatura a lo loco. O sea, no va a bajar así de hoy para mañana, pero quizá podríamos empezar a limitar sus emisiones. Y no me digáis que lo estamos haciendo súper bien, porque vamos más bien mal. En el punto de referencia para medir los niveles de CO2, que es en Mauna Loa, ya hemos pasado este año de 430 ppm, partes por millón. Y esto fue hace un par de semanas. Creo que todavía tiene margen para subir un poco más. Y esto es mal. Y por último, lo que nos queda, que es a nivel individual. Aquí decimos siempre lo mismo. Y siempre decimos todos lo mismo. Pero es que no hay mucha alternativa. Lo que podemos hacer, lo más importante, es votar. y a ver qué votamos, porque desde que os estoy diciendo yo que hay que votar, viendo cómo está el mundo, no sé yo si estáis pillando bien el mensaje. Además de votar, también tenemos que pensar en las acciones que son realmente individuales. Apoyar proyectos de recuperación está bien, pero está todavía mejor pensar en nuestras propias acciones del día a día. Ver cómo podemos reducir nuestras emisiones. Aunque parezca poco, aunque digamos que es una chorrada, los granitos al final sí cuentan. Muchos granitos hacen una montaña. Por mucho que agradeciésemos una palada bien grande de arena de un gobierno o de una multinacional. No se trata de que dejemos de dormir por culpa de la ecoansiedad que nos produce un coral muerto. Pero a lo mejor sí deberíamos pensar dos veces si hay alternativas para algunas de las cosas que hacemos en el día a día. Porque siempre nos queda un poquito de margen. Yo, al menos, espero poder seguir añadiendo mis granitos de arena, porque sí, sumada a mi carga mental eso de la ecoansiedad, en mi proceso de orden está el ir añadiendo medidas día a día, poquito a poco. Pero prefiero tener conciencia medioambiental que vivir en la ignorancia. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.